Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Impresionantes, únicos. Aproveche ahora los mayores descuentos en seguridad del automóvil de Colchonerías Elejalde. Sillas de seguridad, elevadores, accesorios, grandes descuentos y las mejores marcas Concord, Hané, Play en Colchonerías Elejalde. Florida 43, Benito Guinea 1 y Donosti 64, Vitoria.
Ya puedes escuchar Onda Cero en tu teléfono móvil iPhone. La brújula, Herrera en la Onda, al primer toque, te doy mi palabra. Ya puedes escuchar estos y muchos programas más donde y cuando quieras. Descárgate gratis de Apple Store la aplicación de Onda Cero y disfruta de tu radio donde y cuando quieras. Onda Cero llega a tu móvil, porque tú te mereces esta radio.
En Gente de Euskadi, el mundo de la tecnología.
Más temas interesantes en un día como el de hoy. Un juez ha reconocido hace ya unos días la legalidad de las páginas de enlaces y de intercambio de archivos en redes P2P, esas páginas a través de las cuales nos bajamos o intercambiamos archivos. No es nuevo, la verdad es que esto no es una sentencia nueva ni algo que llegara a ser nuevo del todo, pero sí que vuelve otra vez, digamos, a consolidar más el tema. Con nosotros se encuentra a este lado Jorge Campanillas, que es nuestro abogado experto en, por supuesto, en temas tecnológicos. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo?
Buenas tardes, muy bien.
Y al otro lado del teléfono le tenemos ya a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas, que es un hombre muy sensibilizado con estos temas. Don Víctor, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Bueno, pues parece que no nos...
Manifiéstate,
no nos manifiéstate.
No, no hay manera.
No, bueno, enseguida intentamos contactar con él de alguna forma, que seguro que nos está ahí escuchando. Bueno, antes de nada, Jorge, hay que decir que esto de las sentencias a favor de esas páginas en las que se intercambian archivos sin ánimo de lucro no es nuevo.
No es nuevo. La novedad está en este caso es que es civil. Hasta ahora habíamos tenido penales, que ya creo que hemos comentado justo en este mismo programa, y ahora ya teníamos también, tenemos una en el ámbito civil, ¿no? Y seguramente estamos a expensas de que salgan algunas otras, con lo cual nos estamos encontrando que en el ámbito penal no se ha conseguido lo que se intenta. En el ámbito civil, pues ya tenemos una en el que dice que tampoco, y veremos hacia dónde va, que el final es lo que ya estuvimos hablando también, la ley de economía sostenible.
O sea, estamos en el camino.
Estamos en el camino.
En el buen camino.
O en el malo, según se mire.
¿Pero por qué siempre se trata de esas cosas como si fuésemos auténticos piratas?
Auténticos delincuentes.
Y delincuentes.
Pues,
¿por qué se nos amenaza a todos? Porque yo entiendo que aquel que esté haciendo negocio con ese tipo de cosas, pues lógicamente sí hay que perseguirle. Pero es que al final, yo no sé si es la entidad de las GAE o es el propio ministerio o quién es, que dan la imagen o que pretenden que seamos la imagen de delincuentes los que estamos en casa. Que no
me tocará a mí hacer de abogado del diablo.
Hombre, por lo que no nos coge el teléfono.
De abogado te toca hacerlo. El diablo tú eres.
Digamos que en ese caso la defensa que ellos mismos hacen, la coalición, que ya hemos hablado otra vez, que es el lobby de los
la coalición del mal.
Ellos se han llamado, ellos se autoproclaman la coalición, no estamos inventando nada, ¿no? Ellos mismos son los que dicen que no, que realmente no se está intentando buscar a los usuarios, así como en Estados Unidos pues hubo sentencias contra los propios usuarios, en Francia está con la ley Adopi, que sí que va contra sus usuarios, dicen que aquí se va contra el intermediario, o como ellos mismos llaman, a los parásitos, en este caso a las webs, como el caso que estábamos hablando, el de El Rincón de Jesús, que tienen enlaces, que les llaman parásitos, pero ya estamos viendo que por ahora tampoco en los juzgados están consiguiendo lo que ellos mismos pretenden, ¿no?
Porque, entre otras cosas, todo hay que decirlo y para que la gente lo sepa, porque es que luego va la gente y vamos, poco menos que dice, no sé, me estoy bajando un archivo y lo utiliza así como bajito, ¿no? Para que no te diga nadie nada.
No, ya digo,
es legal, o sea, hoy día es legal, ¿no? ¿Qué es lo ilegal?
Lo ilegal, o bueno, por de pronto lo que están diciendo, lo que están intentando entendernos que es ilegal es que esas páginas que digamos que almacenan, pero también lo que les ha dicho el juzgado y lo que ha dicho la defensa y lo que hemos dicho muchas veces es que estas webs no almacenan nada, son enlaces, es decir, ellos tienen enlaces a lugares donde supuestamente pues están esas obras protegidas por la propiedad intelectual, ¿no? Lo que pasa que los juzgados están diciendo, como en el penal, es que hay enlaces, es que ahí no está el bien, ahí no está la obra, ¿no? Y tampoco esos enlaces, como han querido considerar, con esos enlaces no hay ningún tipo de vulneración, no supone una distribución, no supone una reproducción, o sea, el enlace no es nada. Vuelvo a decir lo mismo, Google, ¿qué hace? Google, ¿dónde tiene? Si con esa teoría, Google sería el primero que vulnera la propiedad intelectual.
Google no tiene las páginas web dentro de Google.
No tiene enlazadas y te dice dónde están esas páginas web. Pues estas páginas web de enlaces de descargas es lo mismo. Ellos no tienen las obras en sí, sino te dicen dónde pueden estar alojadas. Y también debemos olvidar que estamos hablando de emules y de programas emules, que realmente son programas distribuidos, que las obras se encuentran pues en servidores compartidos entre los propios usuarios, ¿no?
Compartir esa obra no es delito, entonces.
Delito no. Está claro que delito ya se ha dicho que no, por activa y por pasiva, ¿no?
Entonces, ahora esa obra en emule es legal.
Por ahora se está discutiendo si civilmente se consideraría un ilícito por la persona que sube. Digamos que tú has copiado, has hecho tu copia o has ido al cine o lo que sea y lo has subido a internet, pues lo has subido a un servidor y lo estás compartiendo. Ahí se podría estar discutiendo, pero claro, cuando esta coalición o con las entidades de gestión van a las páginas web de enlaces directamente, como ellas consideran parasitarias del negocio, se están encontrando que realmente que ellos no hacen nada, no hacen una distribución, no hacen nada. Están diciendo que en tal sitio, en su caso, allí estará la obra, pero tampoco estamos seguros si allí está la obra, ¿no? El problema muchas veces que se están encontrando es lo mismo, es que con la ley que tenemos en la mano, con la ley de propiedad intelectual que tenemos en la mano, un enlace no es nada jurídicamente protegible, digámoslo de esta forma, ¿no? Otra cosa es que se modifique la normativa, quieran modificarla, no como ya dejamos claro en su momento, con la ley de economía sostenible y con todos los problemas que ello conlleva, pero que quizás se pueda modificar en el ámbito en el que, bueno, va a decir, bueno, pues es que quizá un enlace sí que es una comunicación pública de la obra, es decir, igual el enlace sí que realmente nos está diciendo que está allí y entonces sí que está usted haciendo algo más que decir, ¿no? Que enlazar el sistema, pero claro, eso son discusiones que con la normativa que tenemos, pues es lo que están aplicando los jueces, y los jueces no pueden decir otra cosa que lo que dice la ley.
Claro, entonces, a por quien habría que ir, entiendo, es a por la persona que va con la cámara al cine a grabar esa... Que ya ahí no se hace.
Ya no se hace porque
se va a grabar...
Porque la calidad es una castaña.
Sí.
Y el mismo mercado se lo ha cargado.
No, porque hoy día coges las películas y son DVD screener. Es decir, sí. Ya están ripiadas la imagen del DVD y entonces a eso se le suma... Eso es ilegal, eso tendría que ser ilegal.
Ahí,
¿no?
Sí, ahí sí que se está yendo.
Vamos a ver, tú coges un... que no sé de dónde cogen esos DVDs. Se hablaba, no sé si os acordáis, hace ya unos años, de que se extraían cuando había películas que se ripeaban de los DVDs, que eran los que la propia industria ponía a disposición de los críticos,
sí,
de cara a los Oscars. No sé si lo dabais.
Sí, sí, sí.
Que ahora ya se hace a través de unos aparatos codificados.
Sí, intentando luchar contra algo que luego la tecnología, pues ya vemos que de forma fácil se la puede
salta
saltar.
Todo, sí.
Se lo salta todo, ¿no? Entonces, se habló en su época mucho del DRM. Yo creo que ahora el DRM, todos esos Digital Rights Management, están ya creo que más que obsoletos.
¿Recuerda lo que era el DRM?
El DRM son los sistemas anticopia, ¿no? Que hemos estado hablando. Antes era normal que se gastasen millonadas Sony, las grandes multinacionales con el DRM. Se han dado cuenta que tú te gastas muchísimo dinero en desarrollar un sistema de estos que en una semana o en dos semanas se han saltado todos los sistemas, ¿no? Entonces, viendo que esto no funciona, al final, ¿dónde se va? Bueno, pues cambiemos la normativa, se están cambiando la normativa para que lo que no se puede hacer técnicamente, pues jurídicamente se les avale, ¿no? Que, oye, que también es lícito y quien quiera proteger su negocio, pues que lo haga, ¿no? Lo que pasa es que si eso afecta a todos los usuarios y nos afecta a toda una reglamentación de como Internet tan amplia, pues es cuando tenemos que discutir los demás si la propiedad intelectual tiene que estar tan protegida o no para todos los demás aspectos, ¿no? No sé si quizá me esté complicando o esté complicando.
No, te estás yendo a un debate, yo creo, más interesante. Ya estás planteando si la obra debe estar protegida o no.
Es que, bueno, A ver, yo soy un defensor del, también entiendo que es un defensor de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, que el autor decida qué hacer con su obra y qué es lo que se puede hacer. Quizá hoy en día el sistema tan restrictivo que hemos tenido antes del copyright y que nada se pueda copiar, pues con los sistemas que tenemos hoy en día, quizá haya que plantearlo, y eso es lo bueno que planteó Creative Commons, el sistema de permitir la copia, ¿no? O sea, no, quizá no tanto ser tan restrictivos y tanto proteger, sino, bueno, pues protegémosla, demos cierta protección, pero también amparemos que se difunda y que el autor, lo que hay que modificar y lo que hay que pensar realmente es lo que importa en esta cadena, ¿no? Cómo gratificar al autor. Porque
¿con
muchas...
el canon, por ejemplo?
Quizá...
No es suficiente, ¿no?
Digamos con un canon bien planteado, que igual el problema que nos estamos encontrando ahora es que el canon está quizá, para mi punto de vista, también mal planteado, es decir, que al final estás pagando canon por todo y al final también son unas entidades de gestión que no sabemos muy bien cómo, digamos, cómo se puede estar repartiendo ese canon, ¿no? Y el abuso de ese sistema del canon, que ojo, puede ser un buen sistema para que realmente el autor, porque también vemos que muchas veces la coalición y las entidades y tal dicen que defienden al autor, no, defienden a los titulares de los derechos, que muchas veces, o en la gran cantidad de las veces, no es el propio autor.
Pues perdona, porque el autor normalmente vende esos derechos.
Vende, o por contratos leoninos los firma, pero directamente eso mismo, hay que...
Igual si no los vende, no los hace.
Hay que diferenciar
mucho.
No,
a ver, me refiero a que si yo soy autor de una canción, suponte, yo se la vendo a don Eduardo, pues yo ya he hecho el negocio con esa canción, en un principio.
Sí, o no.
Pero siendo autor de esa canción, si la canción te la pongo a ti para que tú la cantes, cada vez que tú cantes, esos derechos me van a repercutir a mí.
Depende.
Después de haberte vendido la
canción.
Porque
si yo resulta que pertenezco a la discográfica de este señor, que lo que hace es comprarte a ti, obligarte a ti a darme los derechos de la canción por 2 pesetas, no, que también puede pasar.
Por eso mismo, ¿no?
Que sí, pero si he comprado de una forma, obligado, pero funciona todos los mercados.
Pero como un campesino, está el hombre, pues que sea un productor de, pues imagínate, de manzanas, y claro, llega la multinacional y dice, yo la manzana te la pongo mucho más barata. Estamos en lo mismo.
Sí, no.
Y ese hombre no cobra... cada vez que tú te comas la manzana, la manzana, no tiene unos derechos de, es mi manzana.
Por eso mismo, ¿no? Que quizá lo que hay que replantear es cómo se distribuyen esos derechos, ¿no? Cómo se van distribuyendo y que realmente, si lo que se está protegiendo es el autor, pues que llegue ese dinero al autor realmente, o que se sepa realmente quién son esos autores, ¿no? Es que ahora estamos en estos momentos en unas discusiones muy interesantes sobre obras huérfanas, sobre realmente que no se sabe quién es, pero ni todas las entidades de gestión quieren llevárselo para cobrar ellos por si un día sale el autor y lo reparte los derechos, ¿no? O sea, que estamos hoy en día en unos sistemas que además la técnica también puede permitir que realmente todo eso sea transparente, sea cristalino, se sepa quiénes son los autores y haga un reparto total equilibrado de todos esos derechos, ¿no? O sea, que yo creo que sí que estamos, se necesita una buena, siempre lo he dicho, una buena reflexión sobre la propiedad intelectual y cómo se deben gestionar en un mundo tecnológico, ¿no?
Ya, pero yo, joder, siempre que hablamos de este tema y ya empieza a ser cíclico, me hago la misma pregunta. ¿Y por qué no se le mete mano? ¿Por qué hay miedo a meterle mano?
Sí se le mete mano.
Los políticos no.
No, pero sí se le mete mano, si estamos viéndolo claro, con la ley de economía sostenible. Otra cosa es quién le mete mano y con qué intereses se mete mano, ¿no? Es decir, en la ley de economía sostenible, en la disposición final, quedó muy claro que quien le ha metido mano ahí son la coalición, es decir, los titulares del lobby de la propiedad intelectual con sus intereses, que no olvidemos que uno de ellos era poner en el mismo nivel la protección de la propiedad intelectual con la salvaguarda de los derechos de la infancia, de los menores, es decir, lo ponía a la igualdad de los derechos fundamentales. Oiga, no, una cosa es la propiedad privada, es la propiedad intelectual, y otra cosa son derechos fundamentales.
Sí, pero cada vez cierto tiempo y cada vez que esos tiempos son más cortos, estamos oyendo un escándalo más de que a una peluquería le obligan a pagar por escuchar la radio. Esos casos se siguen dando, con lo que quiere decir que no se está metiendo mano.
Claro, no, pero nosotros si lo ves a pasado, lo tienes muy claro. Primero fueron por la vía penal. La vía penal no la consiguieron, la tienen cerrada. Todos sabíamos el paso siguiente, la vía civil. La vía civil pensábamos también positivamente y que la iban a tener más fácil, pero no quizá como lo estén haciendo. Y la vía civil vemos que, pues están encontrando que no era tan fácil como ellos pensaban. ¿Y a cuál les queda? Bueno, pues, o dicho también de otra forma, dicen, bueno, pues vamos a cambiar las leyes para que digan lo que quieren decir, lo que nosotros queremos decir, ¿no?
¿Y por qué tienen tanta fuerza como para intentar cambiar las leyes?
Pues el porque quizás sea un lobby muy potente, eso ya no tengo yo las respuestas,
si
pero
la mayoría de la ciudadanía no entiende qué está pasando. Y creo que, o sea, a mí no me gusta hablar de mayorías, pero creo que es algo, un sentido bastante extendido, ¿no? De esa entidad que todos conocemos, que se mete con las peluquerías, que se mete en las bodas, que se mete no sé dónde, bueno, que a todo cualquier cosa, están empezando a ver eventos que están dejando de poner música y sustituyéndolo por instrumentos, que si son cortes de no sé qué, para evitar todos esos líos.
Sí,
o sea, ya no es evitar pagar, es evitar los líos.
Yo creo que también siempre lo he dicho, ¿no? Y es que nosotros quizás hemos puesto, o se ha puesto demasiado énfasis contra las entidades de gestión, y nosotros siempre hemos dicho lo mismo, las entidades de gestión hacen lo que la ley les permite, mientras nuestro enemigo y nuestro malo sean las entidades de gestión, lo tienen muy fácil. Ellos se sirven de escudo para que no nos demos cuenta cuál era el verdadero problema, la ley. Lo hemos hecho por activa y por pasiva.
Si ya hay 25.000 sentencias en este sentido, diciendo que el internauta que comparte un archivo, es decir, que yo que me bajo una película, lo estoy haciendo de forma legal. Es decir, es legal, ¿por qué siguen yendo contra mí?
Pues porque al final es como todo, ¿no? Digo, si el negocio es el que es, si ha sido el que es, pues me imagino que es una forma de defender su propio negocio, la propia cultura, o la propia, digamos, la propia existencia o subsistencia, ¿no? Y tampoco me gustaría meterme tan éticamente si eso es bueno, si eso es malo, pero,
no.
Pero lo que se está viendo, ya digo, es por la parte penal no lo consiguieron, por la civil pues se están encontrando con esto, pues bueno, vamos hacia modificar la ley. Ojo, que yo también considero que la ley que habría que modificarla, pero no como nos lo han vendido en lo que estamos viendo, sino con una discusión que igual estamos teniendo en este momento, pero más amplia, diciendo realmente un debate a la ciudadanía de, bueno, ¿qué es lo que se quiere realmente proteger al autor? Bueno, pues protejamos al autor. ¿A los titulares de los derechos? Bueno, pues que se protejan a los titulares. Pero también hay gente que se ha dado cuenta que lo bueno de su obra es difundirla, es decir, Creative Commons, sistemas de que cualquiera que me lo descargue, que luego quizá pues ya tenga otra forma de ganarlo a través de conciertos, a través de que se me conozca o a través de los medios de comunicación porque hayan puesto mi obra de alguna otra forma, ¿no? O sea, que se busquen y que todos puedan tener en cierta forma su punto de vista en la normativa, pues quien esté a favor del copyright restrictivo que se encuentre a gusto, quien esté a favor de pues sistemas más mixtos que también, pero quien también esté la forma de que pueda accederse al dominio público, que se puedan acceder a otras formas y que no todo lo que nos vengan sean ya de, digamos, tan restrictivas o que puedan generar tantos daños a internet en general como la ley de economía sostenible.
Y una pregunta, en estas sentencias se ha dicho el número de archivos que compartes, o sea, es decir, no se habla de número de archivos a compartir, ¿no? Se dice que compartir un archivo es legal.
Lo que pasa que en este caso...
Lo digo por esas medidas que se están tomando, por ejemplo, en Francia, y dices, bueno, pues si ves que te estás descargando mucho, te cortan la...
No, como he dicho, en el sistema francés lo que hace la ley Adopi es ir contra el usuario, contra el que se está descargando, estableciendo el sistema de tres avisos, que justo salía el otro día una noticia, ¿no? Que había crecido el número de descargas desde la ley Adopi, con lo cual no tiene mucho sentido.
En Francia había crecido el...
¿Eso qué es? ¿Porque le han dado publicidad o porque la gente está
provocando, a ver qué pasa, me imagino, ¿no? Y
es buena,
¿eh? Se buscaba...
Yo conozco gente que está viviendo en Hendaya que tiene su ADSL francesa y se están bajando cosas, ¿eh?
Ya, o sea, el sistema,
sin ningún problema ni avisos, ¿eh?
Digamos que el sistema Adopi estaba ahí, el sistema inglés, que es por la reducción de velocidad, y buscaron un sistema mixto, que dijeron que era el sistema español, en el que no iban a ir contra los usuarios, sino que iban a ir contra los intermediarios o contra las webs de enlaces. Y se están encontrando un caso. Lo que se han encontrado ahora mismo es que el juez les ha dicho, oiga, que es que ahí solo hay enlaces, es que ahí no hay obras, es que ahí no hay nada. No hay nada. Y si penalizamos eso, tenemos que penalizar a Google y tenemos que penalizar a todas las páginas web de enlaces que estén haciendo eso, ¿no? Porque ahí no está el bien. Y eso es lo que se están encontrando. Entonces, por eso se va por la tercera vía de modificación de la normativa.
Vamos, que es muy complicado todo este tema, pero dejemos claro y tranquila a la gente que si estás bajándote una película, que es legal, que lo puedes hacer perfectamente, que ahora, eso sí, no hagas negocio con ella, eso ni mucho menos. Pero lo digo así bien, ¿no? Porque luego que no me digan a mí nada, pero vamos, es legal. Compartir además, archivos a través de internet,
a ver.
Puede seguir yendo al cine, ¿eh?
Y se puede seguir yendo al cine, efectivamente.
Lo recomiendo. No es incompatible.
O sea,
¿eh?
Al cine, vamos, ni lo pierdes, y más ahora en 3D, o sea... Prueba de ello lo de Avatar, más caro por el 3D, pero la gente está yendo en masa porque la película es fantástica y la verdad es que
yo creo que se está consumiendo más cine, más música, más cultura general.
Bueno, pues no os vayáis, que enseguida llega Ainhoa Gil Sanz, es profesora de la Facultad de Ciencias de Economía y Empresariales de la UPV, ha hecho una tesis que, entre otras cosas, dice que las entidades bancarias deberían cuidar la calidad de sus páginas web. Ahora nos lo explica.
Les voy a decir una cosa, al presidente se le nota que es español, a Rodríguez Zapatero. ¿En qué se le nota a Rodríguez Zapatero? Pues en que lo deja todo para última hora. Fíjense ustedes las fechas en las que...
También es mala suerte, o sea, viene la hora de hacerte una entrevista, que pasas una hora respondiendo a las preguntas del entrevistador y luego todo lo que sacan son los 5 segundos en los que te niegas a responder. Y quedas como un trapo. Bueno, se lo podía haber esperado a la ministra, que pensaba que han echado un tribunal.
Carlos Alsina, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde, La Brújula. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Gente de Euskadi, el mundo de la tecnología.
Estamos al habla con Ainhoa Gil Sanz. Creo que está bien pronunciado así, ¿no? Ainhoa, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Sí, es, muy bien, sí.
Ainhoa Gil Sanz es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV y ha hecho una tesis titulada Calidad del Servicio Electrónico. Una perspectiva integradora en un contexto de servicios puros. Bueno, el título tiene su historia, pero nos quedamos con lo de la calidad de servicio electrónico. Entre otras cosas, que ahora hablaremos, pues aparecen las entidades bancarias y sus páginas web. Y dice Ainhoa que deberían de cuidar la calidad. ¿En qué sentido, Ainhoa?
¿En qué sentido? Bueno, pues nos planteamos, nuestro punto de partida era que bueno, Internet está cambiando ha supuesto tanto un cambio para las personas como para las organizaciones. Entonces, en el caso concreto de las organizaciones, nos planteamos qué pueden hacer esas organizaciones para que se note que cuidan sus páginas web y si eso realmente se nota luego o impacta en rendimiento de los vendedores de esas entidades bancarias. Y cuando decimos rendimiento de los vendedores, pues estaríamos hablando de objetivos de ventas.
O sea, no estáis hablando de seguridad, ¿no?
No, lo que estabais hablando vosotros, que he podido escuchar un poco el final de la conversación, y sería otro tema totalmente diferente, bueno, pero que está relacionado.
No, claro, como cuando hablamos de bancos, Internet, siempre hablamos de la seguridad, vamos...
Eso es.
Siempre nos ponemos un poco nerviosos. Bueno, de hecho... No habláis de la seguridad, pero también habláis un poco, tocáis algo relacionado con la seguridad. Lo digo a la hora de la compra electrónica. En sí. La tesis aparece que se ha multiplicado por 3 en los últimos 5 años. Es decir, crecemos mucho, pero todavía hay mucho temor a la seguridad del pago, ¿no? A través de Internet estoy hablando, ¿no? Y sin embargo estábamos hablando antes, cuando al inicio del programa, micrófono cerrado, y ha salido tu tema, pues hablábamos de que fíjate que... ¿Cómo es, no? La vida o la historia. La gente tiene miedo a pagar por Internet algo que la gente está controlando porque sabes que estás dando tu cuenta, sabes, conoces, estás conociendo esa página y entiendo que, bueno, pues te informarás de si es segura o no segura. Y sin embargo, cuando vamos a un restaurante y viene el camarero y
entregamos tarjeta cómodamente,
la entregas a él y muchas veces hasta tardará pues un cuarto de hora en entregar de tu tarjeta, ¿no? Fíjate las veces que puedes copiarla.
Pero el caso es que en el caso de las tarjetas de crédito ya está como normalizado y ya nos hemos acostumbrado a ello, y en el caso de Internet pues tardaremos un tiempo, bueno, algunos más, otros menos, pero en que llegue a hacerse como una costumbre, ¿no?
Pero, entonces, ¿y eso por qué? ¿Y eso porque si realmente el hecho de la tarjeta yo creo que es más inseguro que Internet, ¿no?
Sí, pero al final es lo que ocurre con Internet es que, bueno, es una nueva manera de interactuar con los clientes, ¿no? Y entonces, en el caso de Internet, pues supone que el cliente va a poder interactuar con una página web. Sin embargo, en el caso de las relaciones personales o las interacciones personales, que es lo que ha sido habitual y lo que ocurre, por ejemplo, en un restaurante, que yo he estudiado lo que son las entidades bancarias, pero en un restaurante tú estás en contacto directo con el que viene a servir la mesa o con el que está en la caja, o entonces, bueno, le estás entregando una tarjeta, pero estás ahí con la persona, estás directamente con él. En la página web no sabes exactamente quién está ahí detrás o qué, no está esa relación personal, que a veces es lo que da confianza a esa relación, ¿no?
Mira, casualmente aquí a Eduardo Maturana, es que parece que le pasa todo a él. Una entidad bancaria le llama por ser cliente y encima a él para ser una especie de laboratorio, ¿no?
No, yo creo que también jugaban con ventaja porque sabían que yo era un poco ladilla con estas cosas, ¿no? Que me encantan.
Vamos a llamarle a este que nos va a tocar la
entonces,
vaina.
Entonces, no, a través, me imagino que de la directora de la sucursal, como me conocían, sabían que estaba yo salseando por ahí, pues me llamaron para ver.
Pero bueno.
Me hicieron una especie de test de una empresa que estaba modificando la página web principal de una entidad bancaria de aquí del País Vasco. Entonces me hicieron un test, simplemente a ver qué es lo que yo quería y qué es lo que quería. Y no coincidíamos ni... vamos.
En lo que tenía que incluir, acerca de qué tenía que incluir la página.
¿Qué es lo que me tenía que presentar? ¿Qué es lo que quería ver yo en un principio? ¿Qué es lo que necesitaba? Yo les decía, yo lo que necesito primero es claridad. Y segundo, no me pongas... ponía antes el ejemplo a micro cerrado de no me pongas en primera página cómo están los préstamos hipotecarios, cómo, qué préstamos hipotecarios me vas a dar, cuando yo en realidad te voy a comprar una o dos casas en toda mi vida. Al revés, ponme la información de mis cuentas y cómo está y lo más claro posible y por dónde se me han ido los duros.
Ese es otro aspecto a considerar, aparte bueno de la seguridad, pues la personalización también. Pero que bueno, los bancos luego van avanzando en qué aspectos considerar, qué no. Entonces, en nuestro caso concreto nos hemos basado, sabemos que hay muchas escalas para considerar la calidad del canal electrónico, la calidad de las páginas web, en el ámbito lo que es profesional, pero en el ámbito académico hay menos, ¿no? Entonces, nos hemos basado en esas escalas para medir esa calidad en el canal internet y por ejemplo, todavía el aspecto de la personalización pues no aparecen muchas.
Yo es que creo que siguen pecando de, para mí me parece un error de ellos en dar prioridad a sus
productos,
a los productos estrellas para ellos y no pensando en los que estamos en la calle, que es lo que realmente queremos. Ellos van a ganar más dinero
y en la facilidad del servicio del usuario, ¿no?
Tiene que ser todo muy sencillo y que con dos clics estar dentro y no tener que andar saltando páginas y volviendo para atrás. No, cosas sencillas, claras y pum, y ya está.
Sí, es un aspecto que aparece como muy relevante, el tema de la eficiencia en la página y pues eso, es que la página web sea fácil de usar, que aparezca la información clara, lo que estáis comentando.
Igual, pregunto, no lo sé, ¿al usuario no le dará más miedo si la página es más sencilla? Parece ser que cuando hablas de un banco, ¿no? Y de dinero,
yo les planteé,
la seguridad, cuanto más parece complicado sea, igual
sí,
te da
pero
la
yo les planteé
más seguro.
Precisamente eso, les dije, mira, y no sé cómo se tiene que hacer eso porque no tengo ni idea, yo no me dedico a esto. Yo les decía, tenéis que buscar un poco el equilibrio entre lo que sea, la máxima seguridad, pero con el mínimo esfuerzo de cara al usuario. Es decir, a mí que no me pongan 7 llaves para poder entrar a mi cuenta, porque primero, no me voy a acordar ni de la mitad. Segundo, me va a parecer que tengo que, como 7 llaves, esto no es nada seguro, me va a acojonar, yo aquí no entro.
Ya.
Entonces tienen que buscar ellos el equilibrio. ¿Cómo? Es su trabajo.
El tema es que hay mucha diferencia si estamos hablando de un banco, por ejemplo, que si no confiamos en un banco en cuanto a seguridad, igual no es uno de los aspectos más importantes para hablar de calidad. Cuando hablamos en el caso concreto de los bancos, si hablamos de otras páginas web, igual sí sería un aspecto muy importante, porque te generan menos confianza o te generan... Entonces, bueno, eso sí que hemos visto, que tanto los diferentes clientes igual piden cosas diferentes y en función de la actividad también de la empresa o del negocio, pues que existen diferencias.
¿Cuál sería la página web con más calidad de las que habéis estudiado?
Con más calidad, bueno, nos hemos centrado en los bancos y las cajas.
¿De Euskadi?
Y sí, bueno, una muestra, ¿no?
Sí.
Una muestra todo cogiendo por provincias, por las tres provincias, en función de las sucursales que hay en cada provincia, pues buscando una proporcionalidad en cuanto a eso, tanto de cajas, bancos y cooperativas de crédito. Entonces, no entramos a analizar, realizamos un cuestionario. Realizamos, por ejemplo, 301 cuestionarios en esas entidades y llegamos a identificar cuáles son los aspectos más relevantes para la calidad, pero no
habéis ido a valorar cuál sería la que más
calidad. Eso sería otro tipo de estudio.
Pues ya sabes que en la radio el tiempo es oro, Ainice.
Sí, sí, sí.
Ya seguiremos hablando otro día, pero de momento nos quedamos con ese mensaje. Más calidad en las páginas web. Por lo menos debían de cuidarlas un poquito
bueno,
más de cara al usuario.
hemos enfocado la investigación desde una perspectiva multicanal, metiendo también el canal personal, y sigue siendo más importante las relaciones con los gestores comerciales de las páginas web, pero sí nos da... Si obtenemos que si cuidan la página web, también puede influir en los resultados de esos vendedores o de esos gestores comerciales.
Gracias, Enise. Un abrazo.
Vale, de acuerdo.
Hasta otra.
Hasta luego.
Don Eduardo, que nos vamos.
Sí. El tiempo es oro y de verdad.
El tiempo es oro y aquí en la radio menos mucho más porque encima lo vendemos. Mañana más y mejor. Agur.
Iberdrola S.A. prevé celebrar su Junta General el 26 de marzo y ofrece una prima de asistencia o delegación de medio céntimo de euro bruto por acción. Envíe su delegación por correo antes del 22 de marzo o entréguela en su oficina bancaria antes del 24 de marzo. Iberdrola. Onda Cero. La brújula. Con Alsina.
Les voy a decir una cosa. 10 negritos fueron a cenar, uno se ahogó y quedaron 9. 9 negritos fueron a dormir, uno no despertó y quedaron 8. 8 negritos fueron a cortar leña con un hacha, uno se cortó en 2 y quedaron 7. Y la canción sigue.